las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días, amigos, amigas, queridas. Gracias por estarnos sintonizando en esta que es la semana. Todo mundo corre, grita. Si ya lo habíamos anunciado en los días anteriores, bueno, pues ahorita está el estrés a todo lo que da. Hoy es miércoles 5 de diciembre del año 2012 y a nombre de todos mis compañeros les doy un abrazo enredado en un keshkemet porque hace mucho frío. Claudia Magallanes, ¿cómo estás?
Pues un poco afónica con voz de gallo, Claudio, pero muy contenta de estar aquí saludándolos a todos.
Ay, mi vida, no voy a hablar tanto, ¿verdad? Porque es verdaderamente, pues sí, tanto hace. Ayer hubo una maratón, les digo rapidito, de hace, que se prolongó de las 7:30 de la mañana en el montaje y todo, a las 2:03.
Sí.
Bueno, terminando sí. Las exposiciones, 2:38, y el protocolo, el abrazo, el diploma, terminamos a las 4 de la tarde. En fin, por eso,
Claudia. Las fotos con los globos.
Las fotos con los globos. Hicimos una de visiones ayer, qué bueno. Bueno, qué bueno que no había muchos fotógrafos de afuera, porque si no, quién sabe. Hoy se incorporará en un momentito más Lilia Vélez y hoy invitamos para estar en el curso de todo el programa a Roberto Alonso, que habitualmente tiene su columna Observatorio hacia las 11:25 de la mañana, pero bueno, hoy tenemos mucho de qué hablar. Roberto, bienvenido.
Hola Ana Lidia, hola Claudia, buenos días a los radioescuchas.
Del otro lado del cristal está Raimundo Mirón y en los controles, como todos los días, y enseñando la lengua a Carlita, que yo no sé por qué está de grosera, Carlita Ruiz Ramírez, de la manita de Susana López Malo, que es una virtual egresada de comunicación. Ayer presentó su AC3, hizo llorar a la audiencia. Bueno, ya les platicaremos.
Por eso viene tan guapa.
Viene hiper guapa. ¿Verdad? Siempre viene muy guapa, pero hoy más, ¿verdad, bro? Bro está encabezando la mesa del ojo alegre, como lo hace allá en la... Ya me callo, ya se ve que es el penúltimo programa, casi el antepenúltimo programa del periodo. Ya, me disciplino para decirles que esperamos sus correos electrónicos, como todos los días, en medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla y en Twitter como @medierospuebla. Si ustedes quieren llamarnos por teléfono, yo espero que algún día alguien nos hable, por favor. 229-0730, extensión 14433. Nos encantará escucharlos, leerlos, estar en comunicación. Como todas las mañanas, y ahorita ya hice mucho bla, 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 ya perdí minutos irrecuperables, son las 11:05 y vamos al texto de Eduardo Galeano, interpretado por Carla Ruiz.
Hijos de los días, de Eduardo Galeano, por Carla Ruiz. La voluntad de belleza. El presidente de la Sociedad Española de Historia Natural dictaminó en 1886 que las pinturas de la caverna de Altamira no tenían miles de años de edad. Son obra de algún mediano discípulo de la escuela moderna actual, afirmó, confirmando las sospechas de casi todos los expertos. 20 años después, los tales expertos tuvieron que reconocer que estaban equivocados. Y así se demostró que la voluntad de belleza, como el hambre, como el deseo, había acompañado desde siempre la aventura humana en el mundo. Mucho antes de eso que llamamos civilización, habíamos convertido en flautas los huesos de las aves. Habíamos perforado los caracoles para hacer collares y habíamos creado colores mezclando tierra, sangre, polvo de piedras y jugos de plantas para lindar nuestras cavernas y para que cada cuerpo fuera un cuadro caminante. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Veracruz, encontraron que los indios huastecos andaban completamente desnudos, ellas y ellos, con los cuerpos pintados para gustar y gustarse. Estos son los peores, sentenció el conquistador Bernal Díaz del Castillo.
Esto es Medieros.
Thank you.
vamos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Pues sí, esta canción emblemática que ha sido interpretada por prácticamente todos los cantantes comprometidos con las causas sociales, hoy abre esta parte del programa por el asunto de la transparencia. ¿Quién canta, Claudia?
Si no me equivoco, creo que es Ana Belén. ¿Es Ana Belén la versión? No, ya me están diciendo aquí de producción que no.
No, ahora no,
les decimos. Sí, ahora les decimos de quién es la versión.
¿Qué no decía?
Pero sí, sí, definitivamente el tema de la transparencia es un tema clave que el día de ayer estuvo acontecimientos muy importantes aquí en este estado y en esta ciudad.
Así es. Y por eso está aquí Roberto Alonso. Roberto, de hecho, fue quien nos dijo, pues esa. ¿Por qué esta canción, Roberto? A ver, dinos.
Bueno, esta canción resuena mucho en el ámbito político poblano porque la diputada Josefina Bouchardé citó justamente estos versos relativos a la transparencia justo cuando presentó la iniciativa de la nueva ley de transparencia del Estado y el día en que se aprobó. Fueron dos momentos, así como también el 6 de abril, aquel día en el que rectores, empresarios y líderes sociales fuimos a colocar una piedrita de 6 toneladas afuera del Congreso, también se mencionaron estos versos. Entonces, pues nos parece que queda muy bien para introducir el tema del que vamos a platicar.
Así es, y esta semana, Roberto, pues bueno, tú tienes un idilio ahí con la prensa porque ha estado apareciendo reiteradamente tu imagen con la de otros integrantes del nodo de transparencia, porque pues ha sido una semana intensa. Dado que tenemos poquito tiempo, estos minutos siempre se nos agotan de volada, ¿cómo compartir con la gente que nos escucha, Roberto, y que no está muy cercano de estas semanas intensas y muy interesantes para esta batalla, particularmente de las universidades y particularmente de la Ibero Puebla, en el tema de la transparencia? ¿Cómo resumirías?
Mira, lo que está sucediendo en estos días, desde el 19 de octubre que comenzó oficialmente el proceso, es que el Congreso tiene a su cargo la responsabilidad de designar al nuevo integrante de la Comisión para el Acceso a la Información, que es el órgano garante de la transparencia en el Estado. Es el primer proceso que se hace con base en la nueva ley de transparencia, que introduce nuevos términos, nuevas disposiciones, mucho que le dan, digamos, al proceso un poco de más apertura a comparación de los procesos anteriores que estuvieron a cargo de otras legislaturas. Y además, al parecer, todo parece indicar, si otra cosa no sucede, será el único proceso en el que esta legislatura, que fue una composición más plural a raíz de la coalición de partidos que llevó al actual gobernador a Casa Puebla y que introdujo en el Congreso un pluralismo, al menos en términos de fracciones parlamentarias que no se había visto en Puebla, es el único proceso que va a estar a cargo de esta legislatura. Entonces, lo que estamos es en esta definición y, por tanto, también en la determinación del futuro del acceso a la información pública en Puebla. ¿Por qué? Porque la comisión está integrada por tres personas. Actualmente, la comisionada Blanca Lilia Ibarra deja la presidencia, se queda 2 años más y ha destacado en los últimos 2 años por una posición aperturista. Del otro lado está el comisionado Javier Fregoso, que fue una cuota, en realidad, un acuerdo político entre el gobierno que saliente y el entrante en 2010, fue electo por la anterior legislatura, no obstante, pues es cercano y él mismo lo reconoció, participó en la campaña del hoy gobernador, asesorando particularmente a su esposa, y su hijo era parte de las juventudes morenovallistas en el estado. Él mismo reconoció inmediatamente luego de ser designado como comisionado que no tenía conocimiento en la materia. Y justamente es uno de los temas que introduce la nueva ley. A la CAIP ya no puede llegar una persona ajena a la transparencia, debe acreditar conocimientos, experiencia y trayectoria en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Entonces está por definirse, decimos, el futuro de la comisión, porque tenemos una posición muy aperturista, una posición que no lo es, y entonces el tercer comisionado va a definir de qué manera se van a resolver las controversias en materia de acceso a la información pública en un contexto que sabemos es muy opaco. Particularmente este gobierno se ha caracterizado, así como el anterior, por no entregar la información pública o entregarla parcialmente. Entonces, pues es un órgano que finalmente, digamos que es la protección que tiene cualquier ciudadano para que se le garantice ese derecho. Esa es la función de la comisión y por eso hablamos de la necesidad de que ese órgano sea ciudadano.
Claro, ese es el estado de la cuestión. ¿Y qué ha ocurrido particularmente en estos últimos días?
En estos últimos días lo que pasó es que luego de varias semanas de presión fuerte, de tener que incluso digamos exponer el tema a nivel nacional en la capital del país, junto con otros casos, porque no, Puebla no es el único en el que se viven procesos de esta naturaleza opacos, cerrados, también en Chihuahua, también en Oaxaca, después de varias semanas intensas de presión a través de las redes, a través de la opinión pública, el Congreso decidió abrir, digamos limitadamente, la sesión donde comparecieron el día de ayer los aspirantes, 9 personas, se inscribieron 10 en un primer momento, uno de ellos no acreditó un requisito y entonces únicamente el día de ayer 9 personas comparecieron con la presencia y siendo testigos 10 observadores acreditados. Uno de ellos, por supuesto, fue la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, también estuvo Fundar, también estuvo Alianza Cívica, también estuvo Puebla Vigila, la Universidad de Anáhuac se acreditó y Mexicanos Primero, por lo que toca a las organizaciones vinculadas de una u otra manera, más o menos, con Actívate por Puebla. Entonces pudimos observar el desempeño de las personas que se inscribieron, de estos 9 aspirantes, y la Comisión de Transparencia, que es donde tuvieron lugar las comparecencias, es la que el día de hoy tendrá que, hoy y los próximos días, en función de lo que esa misma comisión determine, definirá la terna de la que saldrá el comisionado y su suplente. Lo que hace la comisión entonces es valorar 3 cosas. Las comparecencias que tuvieron lugar el día de ayer, donde uno se expone, pues naturalmente, porque uno puede pedir o incluso que le hagan el ensayo, ¿no? Que ese es el otro elemento.
Como los del C3, vamos.
Por ejemplo. Y entonces es la comparecencia en donde queda encueradito el aspirante, ¿no? Entonces son 3 elementos: el ensayo que entregaron al momento de acreditarse, su propia currícula que está en el expediente que entregaron y las comparecencias. Y con base en esos 3 elementos, los integrantes de la Comisión de Transparencia deben evaluar conocimientos, trayectoria y experiencia. Por piedad.
Por piedad, que venga la claridad, efectivamente. Entonces, ahora ya puestos muy muy de menudo y habiendo conocido ya estos 3 elementos que están puestos sobre la mesa, entre ellos las comparecencias de ayer, pedimos que venga la claridad. ¿Qué es lo que sigue en el proceso,
Roberto? Lo que sigue entonces es que la comisión defina la terna. Parece que en ese sentido la ley, como decía hace unos minutos, es mucho mejor porque establece un pequeño candado, es decir, no se puede repetir la experiencia que se vivió en 2010 con el comisionado Javier Fregoso, que desconocía del tema y fue electo. Eso ya no lo pueden hacer los diputados. No lo pueden hacer los 7 integrantes de la Comisión de Transparencia y no lo pueden hacer los 41 diputados que conforman el Pleno. Entonces, eso es lo que sigue. Nosotros lo que pudimos observar ayer es que estábamos invadiendo el espacio del Congreso, ¿no? Y me parece que eso es lamentable, pero al mismo tiempo se siente un precedente importante porque finalmente así debería proceder el Congreso, así deberían trabajar las comisiones, ¿no? En aquellos espacios, en aquellos temas donde hay organizaciones sociales que se han profesionalizado, particularmente en el tema de transparencia y acceso a la información, pues deberían ser mucho más abiertos para tomar en consideración sus opiniones. Esto fue muy limitado porque únicamente vimos, escuchamos y nos fuimos. Lo ideal hubiese sido que nos hubieran invitado, así es, a la comisión, a la sesión de esa comisión en la que van a deliberar justamente y van a intercambiar impresiones de lo que vimos todos ayer. Claro. ¿Y qué vimos? Que algunos perfiles son mejores que otros, eso quedó muy claro. Y que algunas personas, particularmente una aspirante y un candidato, tuvieron que recurrir a apoyo externo, una de ellas a su iPad y uno y el otro a la laptop para contestar una pregunta sin que los diputados dijeran cosa alguna, ¿no? Entonces decimos, bueno, eso quedó evidenciado, ahí está grabado por la propia comisión, eso lo tendrán que valorar, porque pues, si a mí me preguntas en un examen y saco mi acordeón, pues naturalmente eso me descalifica y no necesariamente está indicando que tengo dominado el tema, ¿no?
Oye, hoy te voy a pedir tu autógrafo porque en la página 5 de la Jornada de Oriente estás tuiteando. Digo yo, qué raro, o sea, no es de ninguna manera sorprendente, pero hacer alusión, ya llegó Lilia Vélez. Hola, Lilia.
Hola, Ana. Hola, Clau. Hola, Roberto.
Hacía yo alusión a que están ustedes de luna de miel con la prensa porque todos los días salen. Y bueno, hoy Roberto sale tuiteando. Fue el camino del infierno, Roberto, sí. Porque bueno, para poderse acreditar. Entonces quisiera que Lile y tú, que estuvieron en este proceso, pues nos compartieran algo que es un derecho ciudadano exactamente, pues que pudiera ser eso, no un asunto tan tortuoso. Ustedes sufrieron el fin de semana como si de veras estuvieran portando tan mal. Entonces, ¿qué tuvo que ocurrir para que Roberto Alonso estuviera ahí, como demuestra esta foto de la Jornada de Oriente, con su cacharro ahí tuiteando?
Bueno, pues más o menos creo que el Roberto ya lo platicó. Lo que hicimos desde el principio, nosotros hicimos una solicitud desde el 9 de octubre, como AMEDI, como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, porque así lo permite la ley, y entonces presentamos esta solicitud al Congreso. Desde el 9 de octubre empezamos a, digamos, a declarar dentro de los medios de comunicación. Hicimos una rueda de prensa como parte de Actívate por Puebla, en donde manifestamos esta intención de participar, y empezamos a hablar con distintos diputados de varias fracciones, especialmente con el PAN, ¿no? Que pues en teoría tiene o liderea o está encabezando la mayoría, aunque el diputado Edgar Salomón del PRI es el que en este momento preside la Junta, para tratar de abrir el proceso y de que se pudiera hacer algo que de entrada pues pensábamos que iba a ser pues un mero requisito, no sé, estaba en la ley, se presumió mucho, en fin, no pensamos que hubiera esta oposición tan fuerte de parte de algunos diputados y diputadas. Entonces pues fue insistir, en algún momento nos dijeron no va a ser, ya dejen de decirlo, pero nosotros dijimos bueno, pues nuestro trabajo como organización de la sociedad civil pues es insistir, y si de plano no se puede, pues salir y hacer una evaluación de eso qué significa, ¿no? Entonces, bueno, fue eso, fue un trabajo de pues estar en los medios, fue un trabajo de estar platicando con los diputados y finalmente lograr esto que nos parece que fue insuficiente, pero fue mejor que lo que era, que no hubiera presencia de las organizaciones, ¿sí?
Además, en algún momento, si no mal recuerdo, hubo declaraciones de algunos miembros de algunos de los diputados específicamente indicando pues que ellos eran los representantes, claro, legítimos de la sociedad y no tenían por qué estar las organizaciones, ¿no?
Sí, con una posición como muy intolerante, muy poco abierta, más bien totalmente cerrada a lo que pudiésemos decir. La propia diputada Josefina Buchadea ha destacado en las últimas horas que pues, es decir, no, me parece que no lo tuvo que haber dicho, pues, pero ante las condiciones que había, tuvo que señalar que nos portamos bien, ¿no? Porque seguramente algunos diputados pensaban que íbamos a romper la sesión, cosa que sí intentó hacer un diputado. Un diputado, José Juan Espinosa, de Movimiento Ciudadano, él sí interrumpió la sesión, quiso hacerle una pregunta adicional a cada aspirante, en un tono difícil, pues un momento muy tenso, mientras nosotros únicamente estamos escuchando, ¿no? Tomando nota, por supuesto, y tuiteando, ¿no? Que es lo que retrata la foto. Me parece que yo lo que he señalado es que lo que sucedió ayer fue algo minúsculo, pequeñísimo, ínfimo para las organizaciones sociales. Pero para el Congreso supuso un cambio impresionante. Es decir, repito, yo percibí que ellos sentían que estábamos invadiendo su espacio, ¿no? Y eso es totalmente desafortunado, pues, porque un Congreso es la casa del pueblo y debe estar abierto a cualquier tipo de manifestaciones, cuanto más si las manifestaciones son técnicas, preparadas, profesionalizadas, ¿no? Entonces, lo que sucedió ayer, me parece que Josefina Buchade lo describió bien, es un paso correcto, sin la dirección correcta, totalmente insuficiente, no debió haber sido así. En realidad lo que acordaron fue hacer privadas las sesiones con una dosis de publicidad, no al revés. Las sesiones deberían haber sido totalmente públicas, pero bueno, ante las condiciones que vivimos en Puebla, pues fue en realidad un triunfo, y ahora veremos si esa disposición de hacer un proceso más abierto se convierte en un proceso totalmente limpio y apegado a la ley.
¿Para cuándo se esperaría la resolución, digamos, de la terna y finalmente de la persona que sea seleccionada?
Todo parece indicar que el día de hoy, si no es que ya está definida la terna, lo harán, de suerte que mañana en la sesión ordinaria del Congreso elijan al nuevo comisionado de la CAIP y a su suplente. Express será la cosa. Ellos saben que no les está yendo bien en su opinión pública, en sondeos, en percepción. No por nada, y lo hemos podido constatar varios que escuchamos radio, hay spots que nos están saturando con información de las buenas condiciones de la transparencia en Puebla. Uh-huh. Eso quiere decir que lo que tuvieron que presumir a principio de año lo tuvieron que aplazar y guardar, digamos, a estas fechas para tratar de matizar o un poco de mitigar los efectos que le han provocado esta falta de transparencia, y más bien como una tendencia a hacer procesos opacos y muy sucios, en los que el resultado no es otro sino la captura de los organismos públicos, ya sea autónomos o también los que tienen que ver con el Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justicia también acaba de ser capturado por un moreno vallista que no tiene experiencia en el tema, ¿no?
Bueno, corríjame si estoy mal, esto se iba a decidir hasta la próxima semana.
Así es, originalmente es como más bien una suerte de tradición, ¿no? Que lo eligen el último día del periodo.
Ajá, ajá.
Pero en realidad no tendrían por qué esperar.
Bueno,
la comisión ya tiene suficiente información para tomar una decisión, lo podrían hacer mañana. Habrá que ver a quién ponen en esa terna y si los tres que estarán allí cumplen con lo que marca la ley, repito, conocimiento, trayectoria y experiencia en materia de transparencia.
Bueno, pues seguro mañana le vamos a dar otra vez al tema, porque además ya nada más nos quedan dos programas, entonces igual ya hasta nos viene bien saber quién
queda antes de que nos tengamos que ir.
Así es, Roberto, muchas gracias por esta explicación y esta conversación, pero yo creo que nos tendremos que seguir encontrando en los próximos días.
Claro que sí.
Cambio de tema, cambio de música.
Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal. Nadie puede protestar porque lo llevan a encerrar.
Pues efectivamente, vivir en México es lo peor y nadie puede protestar porque lo llevan a encerrar. Esto es una cosa increíblemente retrógrada. Básicamente no se me ocurre ninguna otra palabra. Creo que lo que hemos estado conociendo a nivel de con más detalle en los últimos días y en las últimas horas sobre las detenciones arbitrarias completamente en lugares lejanos de donde fueron los disturbios del 1 de diciembre en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente, las violaciones flagrantes a los derechos humanos y los posicionamientos que ha habido de distintos organismos nacionales e internacionales demandando la claridad, la transparencia, la libertad de estos jóvenes, muy, muy jóvenes, chiquititos y chiquititas, que fueron tomados simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y además en recriminación a algo que todo parece ser fue un acto orquestado de vandalismo de parte de grupos de choque. Y una vez más yo me pregunto, la reacción, no estoy en favor de la destrucción de la propiedad privada, pero la reacción en contra de las personas es peor que la reacción en contra de las cosas. Por vidrios rotos, cajeros quemados, estantes tirados, es tortura, violación de derechos humanos y una serie de cosas que a mí me pone a pensar en qué mundo vivimos, en donde las cosas valen más que las personas.
A mí me parece que, primero, estoy como un poco anonadada, Es decir, es como ese México que imaginábamos que ya no existía. Por un lado, esto que decía Claudia, creo que la violencia siempre es condenable, creo que los actos se deben condenar, o sea, esta violencia se debe condenar, pero me parece claro que esta violencia fue una violencia que estaba orquestada. Hay ya una serie de videos en donde demuestran que hay estos jovencitos que estaban cubiertos, que tenían los tubos, que tenían algunos incluso máscaras antigás, y que están platicando con los policías antes de entrar en acción, ¿no? Están ahí sentaditos platicando con los policías, evidentemente, pues no eran manifestantes, era alguien que estaba de acuerdo con la policía y que cuando recibieron la orden empezaron a atacar. Y no son los estudiantes, no son el movimiento Yo Soy 132. ¿Por qué? Pues porque evidentemente esto no es lo que ocurrió previamente, en donde hubo manifestaciones enormes, en donde no se rompió un solo vidrio. Entonces me parece que es muy grave esto que está ocurriendo. Yo lamento que el gobierno del DF esté siendo un poco cómplice, porque si ellos no intervinieron y fueron las policías federales, el Estado Mayor, pues deberían de salir y decirlo, ¿no? Lo han insinuado, han dicho que estuvo orquestado, en fin, pero no ha habido una postura clara y siguen ahí los casos, ¿no? En la mañana escuchaba, seguramente ustedes también, el caso de un jovencito que trabaja normalmente frente a Bellas Artes boleando zapatos y que también se lo llevaron y que está consignado y que pues no había hecho nada más que estar ahí con donde siempre estaba tratando de obtener, digamos, el dinero del día, ¿no?
Así es durísimo. Yo creo que, no sé ustedes, yo tengo dolor de ojos porque todo el tiempo quiero llorar. En la medida que se van teniendo más elementos, hoy estaba yo así de plano recargada sobre la computadora a punto de ponerme a llorar porque digo, no es posible. El cartón de Patricio de la Jornada de Oriente creo que resume, y con eso nos vamos a ir, claramente este sentimiento. Hay un chico, como pudiera ser cualquiera de los Yo Soy 132, con su letrero que dice Yo Soy 132. Enfrente hay un policía que dice Yo Soy 1968 y 1971. Así, con esa sabiduría de Patricio, nos despedimos con este dolor porque es otra vez Atenco. Es exactamente el mismo modelo, pues no deberíamos decirlo, dijimos, pero lo dijimos. En fin, muy tristes. Nos vamos porque no son buenos momentos, no son buenas horas ni minutos para Puebla, no son buenos tiempos para México, pero bueno, pues ¿qué nos queda? Seguir luchando por construir un mejor país, un mejor mundo. No podemos bajar la guardia.
Y sí, yo querría simplemente resaltar que hoy es miércoles de Medieros en la Jornada de Oriente, y que los textos impresos de Marco Antonio Castillo Ríos, Ulises Darío Cerdán López y Raúl Rodríguez Cruz también nos ponen en la pista precisamente de esta situación en la que nos estamos tristemente enfrentando y en la que está marcando claramente pues una línea. Habrá que hacerse la pregunta, ¿es esta la manera en la que Enrique Peña Nieto va a seguir gobernando? ¿Desde el día 1 vamos a estar así con el 71 y el 68 de regreso? Ojalá que no, pero ya lo veníamos diciendo desde antes.
Bueno, pues es un día como difícil, triste esta semana en general, pero pues mañana seguiremos hablando del tema y, como dices, seguimos aquí.
Así es, gracias Lidia, gracias Claudia, gracias Roberto.
Gracias a las tres.
Y gracias a todo el equipo de producción, pero sobre todo gracias a ustedes por escucharnos.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana, una producción exclusiva para